Pues reciban saludos ahí de la iglesia de Gran Paz. Ahí cuando anden por aquellos rumbos o bueno, gusten visitarnos, ahí estamos. Y pues hoy quisiera hablarles un poquito de la comunicación en las relaciones que tenemos. Como humanos, nos relacionamos, ¿verdad?, mucho con otros. Dios nos hizo para relacionarnos unos con otros, como padres, como hijos, como hermanos. Pero sobre todo, Dios nos creó para que nos relacionáramos con Él. Y la comunicación en toda relación que tenemos es muy importante, ¿verdad? Y la falta de comunicación afecta a muchas relaciones y constantemente nos estamos comunicando de una forma u otra, no nomás verbalmente, ¿verdad? También, pues, como dicen, el lenguaje corporal o el lenguaje, pues hay de diferentes maneras que nos podemos comunicar. Pero la relación más importante y más afectada por falta de comunicación es nuestra relación con Dios, que es la relación más importante de nuestra vida. Las demás relaciones dependen de esa relación que tenemos con Dios. Y si no tenemos, si no has puesto tu fe en Cristo, no puedes tener una relación personal con el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Otras personas dicen, no, pues yo tengo una relación con Dios, pero no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es un Dios perfecto y santo. Y si hay pecado en tu vida, y si no tienes a Cristo, definitivamente hay pecado en tu vida, porque el perdón de pecado solo viene por fe en Cristo. Entonces, no puedes tener una relación con Dios personal. Y vamos a ver un poquito más de eso, un poquito más adelante. Dios se ha comunicado con el hombre. Tenemos su palabra. Pero el hombre no responde, ¿verdad? Antes del pecado, ¿verdad? Y en Génesis tenemos la historia que Dios se paseaba por el huerto de Edén. Había una buena relación entre Dios y el ser humano. Pero llegó el pecado y cambiaron las cosas. Y Cristo vino para restaurar esa relación que se rompió por la entrada del pecado. Perdón. Y la comunicación en nuestra relación con Dios, pues le llamamos la oración. Y es lo que es cuando uno ora. Orar es hablar con Dios. Los invito a poner sus Biblias ahí en el Evangelio de Lucas. Es lo que he estado estudiando ahí en Gran Paz, el Evangelio de Lucas. Ahí vamos a leer, comenzando con el versículo 1. Capítulo 11, perdón. Lucas, capítulo 11. Y vamos a leer versículos del 1 al 13. El encabezado aquí habla de que Jesús enseña sobre la oración. Jesús, siendo Dios, siendo hombre, 100% Dios, 100% hombre, hablaba mucho con su Padre. Había una unión perfecta, hay una unión perfecta. Y aquí en este pasaje, pues vamos a leerlo, es Lucas 11, comenzando con el versículo 1, y dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. También les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo, y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Bien. So aquí nos dice, estando Jesús orando. Pero también, antes de entrar más en detalle, me gustaría ver un poquito, ver qué es lo que la oración no es. Y porque una de las cosas es, el orar no es usar repeticiones sin sentido. Y para eso los invito ahí a Mateo capítulo 6. Aquí vamos a ver que unas cosas que se nos dice lo que la oración no es. Voy a leer ahí, voy a leer versículo 1, Mateo 6. Dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Voy a brincarme al 5, al versículo 5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. So, una de las cosas que vimos aquí en este pasaje es, como nos dice aquí, es, no debemos orar para ser vistos por los hombres. No debemos usar repeticiones sin sentido. No es la cantidad de palabras. Y aquí mismo en Mateo, ya que fuimos ahí, miramos un modelo de oración que Cristo enseñó. Y me gustaría pasar algo de tiempo aquí viendo en detalle la composición de este modelo de oración. Y tenemos que tener cuidado en no nomás agarrándonos, repitiéndolo, repitiendo la oración sin pensar y considerar las palabras de esta oración. Otra vez es un modelo de oración. Y si vemos la primer palabra de este modelo, y también como miramos ahí en Lucas, la primer palabra que empieza es diciendo Padre. El hecho de que le podamos llamar Padre a Dios es un privilegio y una bendición. No tenemos que ir ahí, pero en la primera carta de Juan, el capítulo 3, nos dice, mirad, o sea, fíjense, tomen nota, mirad cuán grande amor nos ha otorgado, o sea, ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. La segunda palabra es nuestro. No se refiere a padre de Manganito o padre de aquella persona, padre, es padre nuestro, padre mío. No todos se pueden referir a él como padre. Y unos dicen, pues, ¿por qué? ¿Que no todos somos hijos de Dios? Pues la respuesta es no. Y aunque suena algo fuerte, pero no es mi opinión. Si quieren, vamos ahí al Evangelio de Juan para ver que Cristo mismo se refiere a unas personas y les habla con palabras fuertes, pero les dice quién es su Padre, porque ellos estaban diciendo que Dios, bueno, primero empiezan diciendo que Abraham era su Padre y ya después que Dios era su Padre. Bueno, vamos ahí a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 8. Y vamos a leer ahí del 39 en adelante. Y so Cristo aquí se va a referir a personas que estaban diciendo que Dios era su Padre. Evangelio de Juan. Y el capítulo 8, versículo 39. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro Padre. Y Jesús le dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme. A mí que os he dicho la verdad que oí de Dios, esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Se creían muy limpios, muy santos. ¿Verdad? Decían, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro Padre el diablo. Wow, dices tú, aquí vemos, dice, y queréis hacer los deseos de vuestro Padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Entonces, cuando vemos que nos dice la palabra, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, wow, tomemos nota de eso, ¿verdad? Muy bien, entonces, ya que leímos el texto, pero ahora las siguientes palabras después de esto, que dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Se está reconociendo su grandeza. Santificado sea tu nombre. Santo, apartado. Se está pensando en quién es Él. Meditas en su persona, en sus atributos, en su voluntad, en su reino. Por eso enseguida, ¿verdad? Dice, venga tu reino. Estás pensando en su obra, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Y más, ¿verdad? Nosotros estamos pensando aquí en la tierra porque es donde estamos y es donde tenemos una responsabilidad, ¿verdad?, llevar a cabo lo que es la obra de Cristo, la obra de Dios. Otra vez, regresando al modelo de oración, se pide el alimento de cada día, ¿verdad? Y luego se toca el tema de la confesión de pecados, de perdonar a otros, porque si no perdonamos, tampoco Él nos perdona. Y luego se toca, no nos metas en tentación, tenemos que considerar cómo vivemos, cómo caminamos en Cristo, cómo va nuestra vida, ¿verdad? Si no han regresado a Lucas, los invito a regresar ahí a Lucas, donde comenzamos, Lucas 11. Porque aquí se nos instruye a pedir, a buscar, a tocar, y se habla de dos ejemplos. No me fijé a qué horas comencé, pero más o menos es como media hora. Muy bien, se nos dan dos ejemplos. Y vamos a ver el primer ejemplo que está en el versículo 5. Y ya lo leímos. Y habla acerca de que alguien que tiene un amigo y va a medianoche a pedirle pan, ¿verdad? Dice, préstame 3 panes. Me acuerdo como cuando en México, ¿no? Que se iba a hacer de comer y la tienda estaba lejos o llevaba visita y ve con Manganita que si te presto una cebolla y después se la regreso. O unos jitomates porque no tengo para hacer la sopa. Pero aquí vemos aquí el ejemplo este, ¿no? Como buenos mexicanos sabemos ese ejemplo, lo conocemos, ¿verdad? Ve que me preste unos panes porque me llegó visita y no tengo ahorita, ¿verdad? Bueno, y le dice, y la razón, ¿verdad? Pues me llegó alguien y le dice, pues a lo mejor desde adentro le responde, ya, ¿verdad? Costa, no me molestes, ¿verdad? Ya cerré la puerta, ya estamos en la cama, pero nos dice aquí, ¿verdad? Aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad. ¿Alguien tiene otra versión que use otra palabra en vez de importunidad? Insistencia. Gracias. Y yo tengo la Biblia bilingüe y usa la palabra persistencia. Eso es lo que está diciendo. Dice, ok, aunque no se levante por ser su amigo, pues si le va a estar ahí tocando, no le va a dejar dormir, ¿verdad? Entonces ya mejor ten los panes, ya déjanos dormir y ya vete. Entonces, pero le va a dar, ¿verdad?, lo que ocupa. Entonces, el otro ejemplo que nos da aquí es, y está en el versículo 11, y se me hace eso hasta un poquito más personal, ¿verdad?, que dice, supongamos a uno de nosotros que somos padres, ¿verdad?, se nos dice aquí, ¿verdad?, si nuestros hijos piden, como dice aquí, pan, ¿a poco le vamos a dar una piedra? Y pues aquí la respuesta es bien obvio, pues no, ¿verdad? O si pide un pescado, pues no se le va a dar una serpiente, no. O si pide un huevo, no se va a dar un escorpión, tampoco, ¿verdad? Entonces, si nosotros, y es lo que nos dice aquí el versículo 13, si nosotros siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará todo lo que le pidamos? No es lo que dice. Aquí dice, Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan. El modelo de oración es, hágase tu voluntad. ¿Sí? Y como humanos, batallamos mucho con eso. Batallamos porque somos débiles, somos muy frágiles y el orgullo está dentro, el querer hacer, el querer que se haga como yo quiero. El modelo de la oración es, hágase tu voluntad. Entonces habla acerca de nosotros someternos a la voluntad de Dios. Lo que Él sí promete es que nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos, porque nosotros como humanos no sabemos lo que es más bien para nosotros. Y Dios tiene en mente para nosotros. So, Él nos va a dar lo que ocupamos. Y no solamente en cuanto a lo material, sino en lo espiritual, lo emocional. Él va a ser tu satisfacción. El Espíritu, en cuanto a lo que habla aquí diciendo, ¿verdad? Vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Compartes con alguien que no es creyente, que dice, ¿sabes qué? El Espíritu Santo está bien, pero yo ahorita ocupo dinero, o ocupo esto, o ocupo aquello. Pero más importante es la salvación del alma que todas las demás otras cosas, las cuales hoy en la mañana mencionaron cuando compartieron los varones. Y ahí en Romanos se nos dice que el Espíritu Santo, se está refiriendo, nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que Dios quiere que vayamos es que pidamos, que buscamos, que llamemos. Y Él, a mí me toca mucho el que el Señor, uno de sus deleites, unos en que se deleita Él, que se agrada, es en la oración de los rectos. Proverbios 15:8, no tienen que ir ahí, pero dice, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Dios se deleita en escuchar nuestras oraciones. Leímos que Él ya sabe, aún antes de que le pidamos. Pero si estamos viviendo en pecado, si estamos viviendo en desobediencia, si no andamos en rectitud delante de Dios, no estamos hablando acerca de perfección. Si hay pecado en nuestra vida, de confesarlo y cambiar nuestra manera de pensar. En eso, Dios no se agrada si estamos viviendo en pecado o en desobediencia. Más bien, entristecemos su corazón. Lo que Dios nos dice en su palabra es que clamemos a Él. Él, y Él dice, y yo te respondo. Dice, clama a mí, y yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Jeremías 33:3. Las respuestas no siempre van a ser como nosotros queremos, como nos dice y miramos, mencioné en el modelo de la oración, es que oremos que se haga su voluntad. Él va a cumplir su voluntad. Aunque a veces pensamos, ¿verdad? ¡Ay, hay un caos, está descontrolado! Dios nunca está fuera de control. Él no le cae algo de sorpresa. Él nos va a dar exactamente lo que necesitamos. No necesariamente lo que pidemos, pero va a ser lo que es su voluntad. Él es siempre fiel. En eso podemos estar confiados, en su fidelidad. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor para con nosotros, Padre. Que, Señor, las bendiciones de vida eterna que nos has dado en tu Hijo Cristo, no merecemos, Padre. Y tú nos has dado, Señor. Nos gozamos de que tú te deleitas en que vayamos a ti. Guíanos, Señor, en tu camino y síguenos enseñando, Padre, cómo vivir de una manera que te agrade a ti, Padre, y que dé testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Amén.